El desmembramiento de la unidad familiar ha avanzado a paso gigantesco, de tal forma que se está, conforme el árbol de la familia va creciendo, se le va quitando las ramas, e incluso la primera generación de los hermanos ya se les aparta uno de otro, se rompen muchos tallos, cuando en realidad eso, la sociedad tiene que estar edificada para que toda esa unidad crezca, se expanda, se una a otras ramas y cree un árbol en la que la base es la familia. Eso se ha atacado tajantemente y se pretende, nada más ni nada menos, que el Estado sea el verdadero pater familias, o matria, como dice alguna por ahí. El Estado no tiene en absoluto ningún tipo de función sobre lo que es la procreación, excepto poner todas las circunstancias para que jamás la libertad y la paz sea agredida. Y el árbol, digamos, cultivado por la propia sociedad, va creciendo sano y fuerte. Eso se crea una individualidad total que no encuentra finalmente fuerza para unirse. Es como si cada uno vive su vida y la vida de los otros deja de interesarle. Y eso hace que la sociedad se desarticule y el individuo no valga nada. Y al contrario, una élite más arriba en la que vive en otra dimensión, en la que todo le está absolutamente permitido. Pueden dictar leyes por las cuales los hermanos tienen que estudiar ciertas disciplinas ideológicas que ya mismo tienden a la separación entre ellos, a crear abismos entre ellos. De todas formas, cuando ya crecen y maduran, sus familias se disocian absolutamente del árbol, excepto en alguna ocasión marciana, como cuando muere un ser o una boda se suceda. No hay coherencia, no hay, el edificio social no se riega todo junto. Dictar el comportamiento de lo que es una familia, que la unidad familiar es el origen de la sociedad, el origen de las ciudades, el origen de todo, humanamente hablando. Y esa disposición familiar nos vino dada por una ley divina. Es decir, como se ve en todas las especies, cada familia tiene un comportamiento procreativo, reproductivo. Pero no hay en ellas un sentido de procreación. El sentido de procreación, es decir, la fuerza procreadora está en el ser humano desde su nacimiento. Por eso el hombre es especial, digamos, es el fruto del árbol de la vida de la tierra. Y todas las demás especies simplemente han estado aquí para hacer que este fruto venga, crezca y el árbol de mucho. Ese modelo ha permanecido. Y siempre se ha visto que en las grandes unidades familiares que se convierten en tribus, en estados finalmente, pues la coherencia de la familia es la base del poder también, ¿no? Y poder ser libre y seguir creciendo con sus defectos en otros tiempos. Ahora lo que se trata es de construir eso, pero sin esos defectos. La experiencia lo dice, ¿no? Si el origen de la civilización, es decir, las primeras sociedades, inspiradas siempre por la fuerza divina, fue unirse en familias y todas las familias creciendo y haciéndose todas un pueblo, si se rompe eso ya no queda nada, porque cada individuo será, para los demás, será una bestia. De hecho, ya la ley que domina en todo la civilización esta que se ha construido sobre el ateísmo científico y sus hijastros, desde lo que será el fascismo y el comunismo, esto no puede volver. Es decir, atacar de una forma a la ley humana, como ha hecho el ateísmo científico, destruyendo las bases de un progreso todos juntos, sino que esté solamente el progreso y la fuerza de dirección, esté solamente en una élite. Y esa élite no es la república de Platón, ni mucho menos. No son los mejores, sino los peores, los que llegan al poder. Y dejar en las manos de estas élites el futuro de miles de millones de seres humanos da susto. tanto la paternidad, es decir, lo que ha hecho es la unión familiar de padre y madre. Son ellos los que disponen la educación de los hijos con todo el pueblo juntos, y no vienen unos dictadores a establecer que lo que tú has estudiado ellos no lo van a estudiar, que van a estudiar lo que ellos quieran. Hombre, eso es tener muy poca juicio o muy poca vergüenza el que dicta, y muy poco juicio el que agacha la cabeza. Es una, la revolución pedagógica tiene que ser asumida, es decir, como si un cuerpo del Estado, no en absoluto del gobierno, un cuerpo del Estado, el gobierno, la misión que tiene, la función administrativa que tiene en esta relación, es la que las necesidades que tiene que ir surgiendo en todo el edificio pedagógico, desde las escuelas hasta las universidades, esté garantizado todo el paso, y tiene que poner los medios necesarios, que todo el tesoro del Estado a esa disposición, pasando por un, si es necesario, por un referéndum del pueblo entero. Ese es el límite que puede cruzar el gobierno. Un gobierno que dicta que ahora se estudia matemáticas con faldas o estrellas con bigotes, eso no es. Eso es una dictadura política. Se ha tenido, o como hemos tenido aquí el ejemplo de Franco y otros sitios, que la dictadura es una cosa militar. Sí, claro que sí, pero también hay dictaduras políticas y dictaduras religiosas que siguen siendo repúblicas. Irán es una república, lo mismo que Rusia. Entonces el concepto de república es absolutamente diferente, ¿no? El universo es el mismo. Todas las leyes que dominan el universo y la biología son las mismas. No se debe interpretarlas y manipularlas, sino todo lo contrario. Reconocerlas. Y formar parte de nuestro mundo. A todos los niveles. Ese desmembramiento familiar hace imposible una unidad de millones de familias reclamando la paternidad, es decir, la paterfamilia, si es compartido por el padre y la madre, esa figura de regreso al hogar. Y toda ideología que salga por la ventana ya. La función pedagógica es formar al hombre para que sepa en qué mundo existe, en qué universo, cuáles son las fuerzas que lo rigen, cuál es la historia de todas las naciones, el movimiento en el que estamos, y ellos sepan mirar la realidad cara a cara y saber que esto es la creación de Dios. Y de ahí a avanzar como hijos de Dios, como ciudadanos de un reino divino, todos libres. La economía, cuando se dicta lo que debe gastar una persona o con lo que debe vivir, eso es una dictadura política. El cuerpo legislativo está para proteger la relación comercial, es decir, la relación de participación de todos en la sociedad, de todas formas, que no porque uno tenga, sea el director de una fábrica y el otro el empleado, aquel pues tenga el derecho o el deber, o se crea que tiene el derecho de pisar a esa persona. Ahí es donde está el legislativo, ahí, donde hay un gobierno que proteja eso, esa realidad, porque las fuerzas van cambiando con los siglos, con las décadas. Se van produciendo nuevos movimientos, nuevos factores de desarrollo. Todo eso hay que ir acumulándolo y manejándolo como está mandado, administrando los recursos y ponerlos todo de acuerdo a la velocidad que lleve el tiempo. No solo vivimos en el espacio, vivimos en el tiempo. Cuando menos nos damos cuenta, pasan 50 años y hay que esos 50 años no puede ser lo mismo que lo como pasaba en las edades antiguas. Que una persona, un pueblo, tenía un hábito que le duraba, yo que sé, hasta milenios, ¿no? Siempre seguían haciendo lo mismo después de siglos y siglos y siglos y siglos. Parecían que no tenían inteligencia, que eran simplemente bestias, ¿no? Del campo también, o de la selva, ¿no? Eran bestias simplemente. Llevaban siglos y siglos y siglos, así, como si la inteligencia no hubiese estado encendida en ellos, no estuviese activada. Y lo mismo que con lo que dominaban era el instinto de las bestias, de la selva, de los bosques, ¿no? Eso aquí en Europa y en todos sitios. Pero yo creo que lo que vino a hacer, en principio, la sabiduría, preparando el acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios, fue activar la inteligencia en el hombre. De tal forma que ya no vivimos por la fuerza de los instintos, sino que miramos al tiempo, nos movemos en el tiempo y queremos cambiar todas las circunstancias de acuerdo a ese crecimiento. Porque Dios sigue creando. Y Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, y lo ha llamado a formar parte de su reino, o sea, y de su paraíso. O sea, que Dios sigue creando. Hay una batalla tremenda porque esto no triunfe, Dios no triunfe. En el sentido de que el cristianismo sea derrotado, sea aniquilado finalmente, como digamos, asumido entre todas las demás religiones como una más cualquiera. Y eso es imposible, que la Iglesia Católica, la esposa del Rey y de los cielos, Jesucristo, pueda admitir semejante. Tiene que seguir proclamando la verdad. La verdad es que no hay más que un Rey eterno, divino, al que todas las naciones, todos los pueblos de la creación le deben obediencia sin límites. Y son ciudadanos de su reino, con pleno derecho, pues todo es su creación. Y la creación la quiere como un padre a un hijo. Esta es la realidad. Y eso no puede ser cambiado. Tú no puedes decir que él es el sucesor de Pedro y callar ante estos acontecimientos, porque la paz no se hace dándole la mano a la guerra, sino dejando que la luz siga creciendo. Cada hombre y cada pueblo tiene que tomar una decisión en este siglo. Es doblar las rodillas ante el Rey Divino o alzarse en rebelión contra Dios, que es precisamente quien ha sentado en el trono divino a su Hijo. Si quien ataca al Rey, ataca a Dios, su Padre. Y viceversa, quien ataca a Dios, ataca al Rey, porque el Hijo adora a su Padre. Como el padre adora a su hijo, vamos, no hay más. Esto es una decisión vital que tiene que tomar cada pueblo en este siglo. Y todas las iglesias deben ponerse a trabajar primero en la una unidad universal requerida por la voluntad divina de unificación. Y no usar violencia de ningún tipo, sino simplemente la verdad crece, es luz que bate las tinieblas. Y no se le puede decir ponerse de rodillas delante de un Buda. Eso no tiene sentido, por muy pacífico que fuera su filosofía. Porque no existe ese cuento de dioses. Esos fueron mitologías que se crearon en base a barbaries, cuando los hombres también deificaban a sus propios reyes, a sus propios santos, lo hacían dioses. Y luego se ponían a adorarlo como si hubieran sido dioses. Y están en el polvo como cualquier vecino. La unidad familiar parte del Espíritu Divino. Y el amor del padre a un hijo, a sus hijos, a la madre, a sus hijos, y el hijo a su madre, a su padre, eso es. Eso no se enseña en ningún sitio. Eso nace, eso es una flor que nace, que abre esa rama y comienza a tener su propia vida, su propio movimiento. Eso no hay que atacarla, hay que ayudarla, que jamás salga la economía, que el dinero no salga nunca por la ventana y que entre siempre por la puerta. Socialmente, poner todas las condiciones. Por supuesto. Si estuviésemos solos, diríamos que eso es un sueño. Pero Yo no creo que esté soñando y lo que he dicho lo ha dicho a la luz del día. Eso se ha dicho durante milenios y seguirá diciéndose por el resto de los siglos hasta que el Hijo de Dios realmente abra el firmamento y se muestre en su propio ser divino ante todos. Bendito sea quien lo vea con sus ojos esos.